Con uno de los temas que se demoró mucho, hace mucho tiempo que están trabajando varios sectores, supongo, y quiero creer, vamos a preguntarle a una de las partes que todos aportaron a la discusión del debate de la nueva ley de alquileres en la Argentina. Finalmente hubo una sanción, fue ayer, se retiró la oposición, en realidad, que ha tomado una determinación opinable, cada uno puede pensar como quiera, en el sentido de que en este contexto de situación de pandemia solo se van a sentar a discutir cuestiones vinculadas con la pandemia. Bueno, ¿qué hay en la modificación de la ley de alquileres? Primero, algún cambio en la duración de los contratos, alguna modificación en el índice de actualización, otros cambios vinculados con las garantías, con los depósitos. Creo que también hubo alguna determinación que cambia lo que hasta ahora ocurre en aquellos casos en donde el inquilino quiere abandonar la casa. Vamos a hablar con una de las partes, o por lo menos con un referente que representa a una de las partes. Enrique Abati es el presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. ¿Cómo le va, Enrique? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
Mucho gusto, señor Aguirre.
Gracias por atendernos,
¿eh? No, gracias a usted.
Bueno, no sé si quiere hacer alguna consideración de tipo general, o yo le voy preguntando lo que quiero saber, que
no,
es...
como usted prefiera.
Bueno,
usted prefiera.
Yo quiero saber más o menos cuáles son los cambios y eventualmente alguna apreciación suya sobre si son equilibrados, razonables, si benefician a las dos partes o solo a una de ellas. ¿Cómo es? A ver.
Bueno, en realidad hay cambios que sí, que benefician a ambas partes, y hay otros que realmente se van a volver en contra de los inquilinos.
A ver, vamos punto por punto entonces. La duración del contrato.
Sí, 3 años a nosotros nos parece bien, sobre todo en los contratos comerciales. ¿Por qué? Porque el locatario de un local comercial necesita no menos de 4 o 5 meses para adaptarlo al uso que le va a destinar. Entonces, Sí. Eso, un contrato de 2 años, como tenemos hasta ahora en el Código Civil y Comercial, plazo mínimo 2 años, en la práctica siempre se hacían, por lo menos nosotros en el estudio jurídico nuestro, los hacemos por 3 años. Así que eso está correcto.
Bueno, perfecto. Ahí vamos bien, digamos. En todo caso, ahí, porque supongo, quiero creer, vamos a hablar en un ratito nada más con alguna representante de inquilinos, ellos también están de acuerdo en ese punto. Quiero creer, es una suposición. Porque además era una de las banderas o uno de los reclamos que estaban haciendo. Índice de actualización. Digamos,
bueno,
el costo, el valor del alquiler.
De actualización nos llama la atención a nosotros. Que se haya utilizado el Banco Central, porque en realidad debería ser el INDEC el que elabore estos índices. Pero bueno, es el organismo técnico destinado a ello.
Sí.
Pero esto va a ser un índice para... Esto es atención, ¿no?, a los oyentes. Se elimina la prohibición legal de indexar. Todos sabemos que en el año 91 y hasta la fecha rigió la ley 23.928 que establecía la prohibición de indexar, entre otras cosas, los contratos, cualquier tipo de contratos. En la práctica, por ejemplo, los contratos de obra, ya había ocurrido lo que se denomina desuetudo, o sea que había caído eso por el uso contrario, o sea, todos los contratos de obra se indexan desde hace muchos años por la Cámara de la Construcción.
Sí, pero igual, Enrique, de todas maneras, se indexaba, el alquiler sufría.
El alquiler no, el alquiler estaba prohibido la indexación. Entonces lo que se utilizaba era lo que se llamaba el escalonamiento, pero había que tener facultades adivinatorias para saber, sobre todo en un país con una economía tan inestable como esta, qué va a suceder en un año, a un año vista. Entonces, a veces... el escalonamiento, que más o menos pretendía hacer futurología con respecto a lo que iba a ser la inflación. Entonces,
Sí. Se
hacía un escalonamiento semestral, por ejemplo, del 15%.
Pero eso, está bien, de acuerdo, pero eso no es...
Fue un 40, un 50 por año. Ahí se quedó corto el locador, se perjudicó el locador.
Sí.
O al revés, se hacía una proyección a lo mejor mayor a lo que fue después la realidad. Entonces, Sí. Me parece bien que se utilicen los índices para la vivienda. Lo que no me parece bien es que sea estos índices se utilicen una vez por año, el ajuste sea anual y no semestral, porque con una inflación brutal como la que tenemos, esto queda desguarnecido durante un año el locador.
Bueno, pero esto, digamos, modos, a ver, perdón, Enrique, esto surge de una suerte de promedio entre el IPC, o sea, el índice de precios, y el salario promedio, la suba del salario promedio, digamos.
El promedio de los trabajadores estables, sí. Pero
lo que se conoce como RIPTE, digamos.
Exactamente. Lo que nos llama la atención es que este índice lo va a elaborar el Banco Central y no el INDEC, que es el organismo técnico para ello. No sé. Bueno, eso está es correcto. Lo que no nos parece bien es que sea anual.
Perfecto. La garantía.
Pero vamos a aclararle a los oyentes algo.
A ver.
Que esto es obligatorio para los contratos de vivienda.
Sí.
Ahora, para los contratos comerciales, un local comercial, una oficina, esto no rige. Sí, se derogó la prohibición de indexar para todo. Entonces, por ejemplo, alquilarle un supermercado va a seguir utilizándose el valor producto, o sea, la cantidad necesaria de peso para comprar 2.000 botellas de gaseosa de tal marca, de tantos centímetros cúbicos, tantas botellas de agua mineral, etcétera, y eso se ajusta cada 6 meses o un año. O sea que alquileres comerciales, por ejemplo, referidos al dólar, va a ser raro, pero hoy día existen. O sea, está prohibido alquilar en moneda extranjera, porque la moneda extranjera, cuando se reformó el código, con el artículo 765, el código es una cosa, y usted no puede alquilar en una cosa. Se alquila en dinero, como dice la definición del artículo 1187 del Código Civil y Comercial, cuando define lo que es la locación, el precio.
Okay.
Entonces, se alquila la cantidad necesaria de peso para comprar esos dólares conforme cotización del Banco Nación o Banco Nación, o sea, o contado con liqui, etcétera. Hay varios métodos.
Sí.
Y también se va a poder utilizar el escalonamiento para los contratos comerciales, no para los contratos de vivienda. Eso quería aclararlo.
Okay.
Porque hay mucha confusión al respecto.
Ok, perfecto. Estamos hablando con Enrique Abati, es el presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Ahora vamos a escuchar, obviamente, la opinión de quienes representan a los inquilinos. Ahí repasamos los puntos más importantes del recambio, la duración de los contratos, el índice de actualización. ¿Qué pasa con, le pido un punteo porque no tengo mucho tiempo, Enrique, qué pasa con garantías, depósitos y la resolución anticipada y la renovación de contratos?
Bueno, las garantías en las locaciones habitacionales, no en las restantes, o sea, no en los comercios, por ejemplo.
Sí.
El inquilino va a poder elegir entre dos, es decir, va a poder ofrecerle al locador dos, o título de propiedad del inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de una fianza, lo tradicional, una garantía personal con un sueldo, de alguien que gane un sueldo. Bueno, entonces el locador va a tener que elegir entre esas dos garantías. Ahora, no es que esté obligado, porque el locador en la práctica le va a decir, bueno, no me viene bien ninguno y no le alquilo nada. O sea, que esto es un poco lírico. De todos modos, respecto a lo que es el depósito de garantía, eso sí es una barbaridad lo que han hecho, porque no puede ser que hoy día, con el Código Civil y Comercial, en la locación de vivienda, no para los restantes destinos, es un mes por año. O sea, si yo alquilo por 3 años, son 3 meses.
3 meses, sí.
Aunque la práctica es menos, pero es así. En cambio ahora, aunque uno alquile por 10 años, es un solo mes. Eso no alcanza para nada, es una barbaridad. Eso realmente,
en la práctica,
sí. Yo le digo cómo termina. Eso es una norma de orden público entre el inquilino
La verdad que nos gustaría que nos explique qué se hacía con ese dinero, porque la verdad que yo fui inquilino y Albino lo es, y es un dinero que muchas veces perjudica para ingresar a un departamento y que después jamás se utilizó para nada y no se sabe, o sea, ¿qué es?
Yo se lo digo como abogado, es decir, esa cantidad que uno hace o de incumplimiento de contrato. Cuando llega el momento de devolver el inmueble, a lo mejor está todo destruido el inmueble, el garante se insolventó, etcétera, y entonces ese depósito no alcanza para nada. Esa es la realidad.
Y si como en mi caso lo tuve que pintar y dejar mejor de como me lo dieron, ¿me devuelven esa plata?
Obvio que sí, lo van a devolver ahora indexar de acuerdo al último alquiler, eso me parece muy bien, alquiler.
No me devolvieron nada.
Bueno, eso dependerá de cada caso, pero lo que le digo, en realidad debería ser en moneda fuerte el depósito. Yo en la práctica, en el estudio, hacemos siempre los depósitos en dólares.
O sea,
que el inquilino da los dólares y después le devuelven los dólares.
Pero Enrique, hay que terminar con esto de que acá la gente no tiene dólares.
Claro, a mí me echaron de casa, tengo que ir a un departamento.
Al común y corriente, al laburante común y corriente.
Bueno, eso para cada caso en particular, obviamente. En los grandes alquileres, se utiliza eso, digamos.
Perfecto. Enrique,
sí, y después el gran ausente, yo le digo, el gran ausente, que esto es inconcebible, y eso lo tenía la ley 23.091, la ley de Alfonsín, es que no se haya implementado desgravación impositiva para quien invierta en construir viviendas para alquilar destinadas a vivienda, con desgravación, por ejemplo, por antes eran 5 años, nosotros proponemos por 10 años. O sea,
eso
que
es bueno, que me gusta eso.
Tenga que alquilar por 10 años, esté obligado a no vender y alquilar por 10 años. Eso llenaría el mercado de oferta.
¿Y eso
de
lo muebles. Pidieron eso ustedes?
Eso lo pedimos y no, nada. No.
Qué lástima, esa idea me gusta, porque además cuando vos llenás el mercado...
¿Cómo
se supone,
explícamelo bien?
Nada, te descomprimen la carga impositiva si vos construís para alquilar. Obviamente estás obligado a construir para alquilar durante un periodo de 10 años. Y eso está bueno, eso está bueno porque incentivas a la gente que construya para alquilar. Y además, como hay más oferta, porque se supone que la gente incentiva, baja el precio del alquiler.
Bien, me gusta. Obvio, a ver, una pregunta práctica.
Es de cajón.
Una pregunta práctica de COVID. Porque hay gente que en la cuarentena, empieza la cuarentena, termina el contrato, pero bueno, le quedó colgada las expensas, por ejemplo, del consorcio, no pagó expensas, y tal vez algún alquiler... y ahora la crisis lo mató, lo dejó sin laburo y no tiene para pagar. ¿Cómo se ponen al día con el tiempo esas deudas?
Bueno, el decreto 320, el decreto de necesidad de urgencia 320, establece que el inquilino puede dejar de pagar, es decir, o los reajustes o la totalidad de los alquileres hasta el 30 de septiembre. Y a partir del 1 de octubre, eso lo paga entre 3 y 6 cuotas junto con los alquileres que se van devengando a partir de octubre. Eso lo elige el inquilino, si son 3 o 6 cuotas. Eso está perfecto.
Enrique, gracias. Le mando un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Adiós, que le vaya bien. Enrique Abati, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina.